Rudemon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su programa de Gladiadores del Ring. Ya estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les mandamos el saludo a todos ustedes que ya están en sintonía de un programa más de Gladiadores del Ring. El día de hoy traemos muchísima información que les aseguro les va a encantar, y pues les damos la bienvenida también a los que nos están sintonizando en la transmisión por ahí de Facebook, que ya estamos también transmitiendo ahí y estamos presentándoles a ustedes también por ese medio la información el día de hoy. Pues como les digo, tenemos un programa bastante informativo hoy, más que presentarles a ustedes historias o anécdotas de luchadores. Vamos a presentarles lo que ha sucedido en estos días en la lucha libre, y pues vamos a comenzar con un tema que ha causado algo de polémica en las redes sociales. Estamos hablando de nada más y nada menos que de las máscaras. ¿Qué está pasando con las máscaras? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que vemos a leyendas como Canek, como Mil Máscaras, como Dos Caras, empezar a hacer estas publicaciones que hemos visto en recientes fechas en sus redes sociales. Pues vamos a ver todo eso por ahí poco a poco, para que pues ustedes estén también enterados y se den cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Para que los que no saben qué son las máscaras o cómo fue el origen de las máscaras, pues vamos a escuchar esta pequeña cápsula para empaparnos un poquito más acerca de esta información, y regresamos para platicar ahora sí sobre el tema del día de hoy, las máscaras y los problemas que está habiendo actualmente dentro de la lucha libre. Entonces, sean bienvenidos todos, esto es Gladiadores del Ring.
El origen detrás de la incógnita en la lucha libre, las máscaras. Don Antonio Martínez era originario de León, Guanajuato, y sabía el negocio de la zona, tratar el cuero para hacer calzado. Fue así como decidió probar fortuna en la capital del país. Tras laborar en una empresa textil, estableció un taller de calzado donde hacía zapatos deportivos, particularmente para boxeadores. Corrían los años 30 cuando la lucha libre era un nuevo deporte traído de Estados Unidos que llamó su atención. Pronto se convirtió en un fanático y no faltaba las funciones. Así consiguió la amistad del llamado Charro Aguayo. El joven zapatero lo seguía en sus combates, le cargaba la maleta y lo levantaba cada vez que se caía fuera del ring. De este modo, Aguayo, informado sobre la profesión de su nueva amistad, le pidió unas botas para la lucha. Era común utilizar las de boxeadores. Se necesitaban unos zapatos que no tuvieran una suela tan delgada, propia de un deportista que se mueve con la punta de los pies. Necesitaba lograr un producto capaz de reforzar la planta y amortiguar las pericias que se hacen sobre el cuadrilátero. De esta forma inició una moda que se convertiría en una tradición en la disciplina. Rápidamente el taller de Don Antonio Martínez se consolidó como fabricante de las innovadoras botas y se transformó en una referencia obligada para todos los interesados en este deporte. Las creaciones de Antonio Martínez no terminaron ahí. y su influencia en la lucha libre sería más fuerte con el paso de los años. Esta historia se completa con la anécdota de la visita que hizo al modesto taller el Ciclón McKay, un irlandés que era la atracción del momento. Corría el año de 1933. En esa ocasión, el Ciclón pidió una capucha que le cubriera la cara a modo de antifaz y que le fuera difícil a los luchadores arrebatársela. Don Antonio aceptó el reto y comenzó con el trabajo. Tomó una serie de medidas de la cabeza y prometió la entrega días después. Para disgusto del gladiador, el trabajo no estuvo listo a tiempo, y lo peor del caso es que el antifaz, fabricado con piel de galse de cabra, le quedaba pequeño. Era un total fracaso. Inició una discusión entre los involucrados y todo acabó con el dinero tirado en el suelo como consecuencia de la ira que siente un cliente defraudado. El negocio de las máscaras estaba terminado. Al menos esa idea le rondó en la cabeza por unos meses hasta que volvió a presentarse McKay en el taller con una gran sonrisa y con la idea de adquirir 6 máscaras. La decisión del luchador extrañó al entonces peletero, quien rechazó la oferta, que incluía recuperar material desperdiciado en la ocasión anterior y una mejor paga en el futuro. Con súplicas de por medio, finalmente llegaron a un acuerdo. Según el relato, don Antonio sabía dónde había cometido los errores, por lo que decidió tomar nuevas medidas del cráneo del luchador, 17 en total, que hasta el día de hoy constituye el mejor secreto de este innovador. Las razones por las que el irlandés regresó fueron porque alrededor del mundo ningún artesano pudo hacer el trabajo del guanajuatense. De hecho, hubo quienes le aseguraron que nadie le podía hacer una careta con esa cualidad y no dudó en regresar. La conclusión del experimento fue una máscara dócil como un guante y cuyo material, la piel, asentaba mejor tras cada función. Las máscaras son uno de los elementos que dan vida a la lucha libre, un deporte y espectáculo arraigado en los gustos del mexicano. Así surgieron personajes como el primer luchador mexicano con máscara, Murciélago Velázquez, El Santo, entre muchos otros. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, ahí escuchamos un poquito de información acerca de cómo es el origen de la máscara en la lucha libre, cómo se adopta, cómo es que vemos que se origina el que un luchador se enmascare. Entonces, pues ahí escuchamos esta pequeña información para que todos los que no sabían la historia detrás de pues una máscara de lucha libre, pues ahora ya la saben y ya la conocen, ¿verdad? Ahí escuchábamos algunos datos interesantes de cómo fue de que a prueba y error se fabricaron las primeras máscaras y demás. Entonces, pues ahí quedó ese dato. Mandamos los saludos a la gente que ya se reportó por acá en Facebook. Tenemos a Ángel Sánchez González, le mandamos un gran saludo a... tenemos a mi compañero Chalo Vela y a Liz Serrano también. Le mandamos un saludo y pues que ojalá estén disfrutando el programa. Bien, ¿a qué va el que hayamos presentado este tema de las máscaras el día de hoy aquí en Gladiadores del Ring? Este tema lo abordamos porque en recientes días, en recientes fechas, o más bien ya desde hace algún tiempo, algunos gladiadores, algunos luchadores se han visto en la necesidad de no firmar máscaras que no vendan ellos mismos. Tenemos casos como el de Pentagón Jr., tenemos casos como Mil Máscaras, Dos Caras. Todos estos ejemplos que les estoy dando se han visto en esta situación de no querer firmar máscaras que no sean vendidas por ellos. Ellos ¿A qué le llaman el adquirir una máscara que no sea con ellos? Ellos le llaman piratería porque están pues lucrando con una imagen que les pertenece. Ok. Para que entendamos un poquito más sobre este tema, las máscaras se dividen en algunas, digamos, categorías, cosa que antes no se hacía, ¿verdad? Tenemos las máscaras de esponja, tenemos las máscaras que también son las que venden afuera de la arena, tenemos las máscaras ya de mejores calidad, de un poquito mejor hechura y demás, pero que no traen las dobles costuras, no traen los refuerzos, todo lo que requiere una máscara que se pueda usar para luchar. Tenemos las máscaras que son para luchar, que son traen sus refuerzos, traen sus dobles costuras y traen todo lo necesario para que un gladiador se pueda meter a luchar cómodamente. Y tenemos las máscaras de presentación o de lujo que se usan para a lo mejor alguna conferencia, a lo mejor alguna presentación de un cartel y demás. Son máscaras que vienen bordadas en lentejuela, que traen lentejuela reversible, que traen telas muy vistosas, muy bonitas y algo caras. Entonces son exclusivamente para conferencias o demás. Bien, esto es para comprender un poquito más acerca de la división de cada máscara. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que tenemos a los gladiadores como dos caras, mil máscaras, que dicen que los mascareros que se encargan de hacer réplicas de su máscara las venden sin pedir una autorización previa para hacer negocio con su imagen. Se comprende, es su imagen, les costó bastantes años hacer su imagen, pero es que está bueno, yo en mi caso estoy dividido por dos partes. O sea, una parte es, sí, tiene mucha razón, es su imagen, les costó bastante dinero el forjar una imagen, el hacerse una imagen, el dar ese personaje, sangre, sudor y lágrimas, luego dicen. Pero a veces el costo de las máscaras sí está un poquito fuera del alcance de una persona. Digamos, hay veces que una máscara te la pueden vender el luchador en unos 4,000 o 5,000 pesos. Estamos yéndonos a intermediario, en un precio medio, porque si nos vamos a las máscaras del Hijo del Santo están muchísimo más caras, ¿eh? No se imaginan 10,000, 15,000 pesos. Entonces se sale absolutamente del presupuesto del bolsillo del aficionado. O sea, una familia que sea aficionada a la lucha libre, el papá cuánto puede ganar al mes. En promedio unos 8,000, 9,000 pesos más o menos. Entonces la mitad de su sueldo, o a veces más de la mitad de su sueldo, tendría que ir destinado a comprar una máscara original comprada directamente al luchador, y es bastante dinero, es muchísimo dinero para una persona que le gusta mucho la lucha libre y que quisiera adquirir una máscara de su ídolo, porque eso es lo que todos nos gusta. Nosotros como coleccionistas buscamos siempre tener lo mejor para tenerlo bajo vitrina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos precios exagerados? Que la gente busca otras opciones. Es aquí donde entran las personas que se dedican a hacer máscaras, los mascareros. Personas que, como les digo, hacen réplicas de las máscaras que usan luchadores. Te la pueden hacer de doble costura, te la pueden hacer con la tela que tú quieras, con los colores, con todo lo que tú quieras, te lo pueden hacer. Y te lo hacen más barato. Una máscara, digamos, profesional, no sé si llamarle así a este tipo de máscaras profesionales, te puede salir con un mascarero en 1200, 1300 pesos más o menos, la hechura. A veces hay unos diseños muy bonitos y ya dependiendo también los materiales, pues es el precio, si se va a elevar o no. Entonces esto hace que exista una competencia, pero una competencia donde no se está autorizando la imagen. Y es aquí donde los luchadores dicen, bueno, pues es que yo no estoy autorizando de que tú estés haciendo negocio con la imagen de mis máscaras. Es de verdad un gran enredo porque pues yo sé que a lo mejor está mal hecho, pero también me voy por el lado de económico y también es muy difícil comprar o adquirir una máscara original con un precio exorbitante. Entonces, pues no sé, yo creo que debe de haber un intermedio en esta situación sobre ese asunto. Pues ya se nos fue el primer bloque, pero ¿qué les parece si nos vamos a este corte y regresamos para seguir platicando acerca de este tema? Y la siguiente mitad del programa la agarramos para presentarles a ustedes las noticias que han surgido alrededor de la lucha libre. Y ojalá que nos acompañen. Y si tienen algún comentario, nos lo hagan saber. Ustedes, como aficionados, también a lo mejor van a coincidir en algunos puntos, algunos no. Y nos gustaría saber mucho su opinión. Entonces vamos a este pequeño corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Quiero mandar mi más sincera felicitación a los amigos de Gladiadores del Ring que arriban a su primer aniversario. Ojalá y sean muchísimos más. Les mando mi cordial saludo, mi afecto y mi felicitación a todos los amigos de Gladiadores de Ring. Y se despide de ustedes con gran cariño su amigo Rafa el Maya.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Hola, los saluda su amigo el Olímpico. Y a todos los radioescuchas de Gladiadores del Ring, quiero darles las gracias. Porque por ustedes, este programa llega al primer aniversario de muchos que cumplirá. Y felicitar a toda la gente que integra este programa de Gladiadores del Ring. Felicidades.
Blue Demon llamando.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Queremos mandar los saludos a Sandra Raigosa, que se nos reportó acá en Facebook. Les mandamos un gran saludo y pues en general a toda la gente que está en sintonía del programa del día de hoy. Estamos comentando acerca de este caso que ha sucedido en el mundo de la lucha libre, las máscaras, esos problemas que se han venido acarreando con los mascareros y demás, y la venta a lo mejor ilegal, digamos, de una imagen que no corresponde. Después estamos viendo el día de hoy un tema interesante, controversial para la lucha libre. Yo imagino que hasta a lo mejor para cualquier cosa, ¿no? Porque el hablar de cosas piratas, de piratería o de el comercializar con alguna imagen, con alguna canción o algo, pues involucra mucho estas partes, ¿verdad? El disgusto de algunos luchadores es eso, que se están vendiendo máscaras réplica de su personaje. Y ya, como por ejemplo, en las redes sociales es donde se está viendo mucho también el que se hagan subastas, se haga venta de productos con sus imágenes. Y esto no gusta a los luchadores. Y es donde ellos dicen, pues es que voy a meterme al área legal, dicen. Y ahí estaban mis abogados, ¿no? Creo que no debería de llegar a tanto. Total, hablas, no sé, con el mascarero o hablas con la persona que esté pues involucrada y llegas a un acuerdo con esa persona. Pues hablar, ¿verdad? Sobre todo eso. Entonces, en las redes sociales se ha visto comentarios del señor Canek, en donde dice que pues él tiene los papeles donde lo acreditan como dueño de la imagen de Canek, del nombre, de la máscara, del personaje, y que está prohibido el hacer su uso de esta imagen, de ese personaje, de la máscara, de cualquier cosa, está prohibido. Y aquel que lo haga pues está violando los derechos de autor. Ya nos estamos metiendo ahí a otra área, pero es lo que el señor Canek está diciendo, que aquel que intente lucrar con su imagen, pues se va a hacer acreedor a una denuncia pública y pues hasta últimas instancias. Hay dos mascareros que está claramente ahí en las publicaciones que dio, los nombres de las personas y pues que ya se elaboró un proceso legal. Pues no sé qué tanto problema o qué tanto hayan hablado, pero ya estamos viendo otro tipo de situación, ¿verdad? Ya algo legal y demás. Es bien difícil, la verdad, el ver estas situaciones, sobre todo porque estamos viendo que todo se está llevando a cabo en una red social. En una red social yo puedo ser miles de personas. Puedo inventarme un nombre, puedo inventarme una dirección. Entonces, difícilmente un proceso legal se puede llevar mediante este tipo de redes, no sé, ¿verdad? Comentan que tienen pruebas y demás, entonces, pues no sé cómo vayan a proceder. El punto también, como les decía, las máscaras caras, es lo que toda la afición dice, las máscaras están muy caras y muchas veces las máscaras están mal hechas, están las costuras chuecas, están los moldes mal hechos. Entonces el aficionado también exige calidad si estás vendiendo algo a un precio muy caro. Tiene lógica, o sea, si tú vas a comprar un producto que te están diciendo mi producto es el original, pues necesitas dar calidad y sí se necesita que cuiden mucho eso, que la persona que les elabore a estas leyendas o a los luchadores sus máscaras, que sean personas bien hechas en su trabajo y que sepan de verdad hacer una máscara, porque hacer una máscara, ustedes no se imaginan, el llevar a cabo el proceso es demasiado largo, es el estar sacando medidas, cortes, estar cosiendo, el hacer sus costuras derechitas, sus cortes derechitos, las piezas deben de estar lo más simétrico posible para que no se vea torcida la imagen, que se vea bonito y lucidor el equipo del luchador. Entonces, los luchadores, si quieren vender un producto de calidad, deben de cuidar muchísimo eso con sus mascareros, que no metan materiales muy chafas, que hagan su trabajo bien hecho. Entonces todo eso se debe de cuidar si quieres entregar un producto de calidad. Ahora vamos por los precios. Muchas personas, pues sí, como les digo, una máscara de 5,000 pesos pues no la van a pagar, porque es demasiado caro pagar 5,000 pesos por un pedazo de tela a veces. hay muchos aficionados que sí lo pagan, o sí lo pagamos, porque pues nos encanta el personaje y queremos tener ese recuerdo de ese luchador, y ya lo contactas y le compras y demás, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, que sí están un poco exagerados los precios, y la alternativa que muchos aficionados le están dando a los luchadores es que sí saquen productos oficiales, originales, pero que saquen de diferentes precios, que te saquen la máscara tipo que te venden afuera de las arenas a un cierto precio, que te cuestan unas 250, 300 pesos, y luego saquen una de gama un poquito más alta, que te cueste unos 1,000 pesos, 1,200 pesos más o menos, que sea la semiprofesional, y ya la máscara profesional, pues que te cueste unos 2,500, 3,000 pesos a lo mucho, y así a lo mejor ya tienes más más opciones de compra, y se la estás comprando directamente al luchador y no estás teniendo estos problemas. Pero pues eso a lo mejor ya sería con el tiempo, ver qué es lo que sucede, porque no va a ser de la noche a la mañana. Sabemos que el tema de piratería, el tema de pues cosas no originales, digamos, es un tema bastante delicado aquí en México. Y los luchadores no van a ganar la batalla de la noche a la mañana, sino que tienen que idear y pensar una manera de hacer las cosas correctamente, porque imagínense, pues no me imagino a dos caras o a 1,000 máscaras yendo a las arenas, a donde están los puestos de las máscaras, y diciéndole: no, sabes que no puedes vender esa máscara porque es de mi propiedad. Ahí te va tu demanda, ¿no? No me los imagino haciendo eso. Entonces deben de buscar una alternativa en donde tanto el aficionado como el luchador y el mascarero también involucrar a las tres partes, y las tres partes queden de acuerdo y queden contentas con el producto o con lo que vayan a comprar o cómo vayan a trabajar. Entonces pues es cuestión de acercarse, reunirse, trabajar, platicar, y yo pienso que todo empieza a fluir de la mejor manera, ¿verdad? Mandamos los saludos a nuestro amigo Víctor Álvarez, que nos está viendo por ahí en la transmisión de Facebook, que también le gusta mucho la lucha libre. Ya vi que le encanta este ambiente de la lucha libre. Por cierto, también les tengo otro comentario. A lo mejor más adelantito se los paso este comentario. Es una pequeña noticia por ahí para que estén al pendiente del programa. Por lo pronto, pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring?
Hola, mis amigos de Radio Universitario Gladiadores del Ring. Felicidades por su año que hoy cumplen. Sí, señores. Muchas felicidades les desea su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos. ¡Cumplan más!
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Radio Universitaria Gladiadores del Ring, este mensaje es para felicitarlos, para darles una cordial felicitación por su primer aniversario. Gracias a todos ustedes, todos se informan de historias, de anécdotas en Radio Universitaria Gladiadores del Ring. Un saludo y felicitaciones para mi amigo Cristian. Tu amigo Psicosis te saluda y te felicita.
Gracias. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring. Vamos a pasar rápidamente a más información. Bueno, no sin antes mandar saludos. Tengo los saludos pendientes para mi señora madre que me está escuchando hasta la Ciudad de México. Le mando un gran saludo. A mi papá que me escucha aquí en Colotlán también y que no se pierde el programa de Gladiadores del Ring. A mi esposa Nancy Pérez, que también le gusta el programa y le gusta la lucha libre y sigue el programa de Gladiadores del Ring. Y a mi nena, a mi hija Ángela, que es fanática del espectro y que también le gusta mucho la lucha libre. Bien, en general a todos ustedes también que nos están siguiendo en su casa, en el Facebook, en el carro, en el trabajo, en cualquier parte donde nos estén siguiendo, el saludo para todos ustedes y ojalá que les esté pareciendo bastante interesante estas noticias que estamos presentando. Bien, ya hablamos de las máscaras y demás y todo este problema que se está viendo en por ahí en redes sociales, pero ahora pues quiero cambiar un poquito el tema y vamos a hablar acerca de este luchador independiente. Bueno, no era independiente. Este luchador estaba dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero se retiró, decidió renunciar de la empresa del Consejo Mundial y se volvió independiente. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Sangre Azteca. Ya se ha presentado en algunas funciones independientes, ya está enfrascándose con una rivalidad ahí con el hijo de Octagón y pues vamos a escuchar estas palabras que dice, que él comenta pues que está feliz, está muy contento en su nueva faceta de independiente y que está buscando pues los nuevos retos a los que se va a enfrentar. Escuchemos a este luchador Sangre Azteca.
Azteca, mejor se ve como luchador independiente, ya un rudo, un estilo que ya ha implementado por los años y hoy parecía niño en juguetería.
Me siento emocionado, me siento muy contento, no me queda otra, tengo que echarle ganas, muchas ganas, ya soy mi propio jefe y para que los promotores me contraten y tenga yo suficiente trabajo, yo tengo que buscar rivales y si no me buscan, aquí estoy yo.
Hoy se vio un Sangre Azteca que viene por todas las canicas en el terreno independiente. Muestra de ello que está con la máscara del hijo de Octagón en las manos. ¿Qué hay ya después de que vio un poquito más abierto el horizonte del circuito independiente? ¿Qué hay para Sangre Azteca ya en estos momentos?
Estamos, esta es mi segunda lucha como independiente. Debuté como independiente en Nación Lucha, también mano a mano con Supernova. Ahorita vengo contra Octagón. Y bueno, desde que supe que era Octagón, yo ya venía mentalizado a ese joven. Próximamente, para 38 días, aquí nos vemos otra vez. Voy a la Arena Jalisco por campeonato también. Voy a Oaxaca. Tengo ya bastante trabajo para el próximo 7 de septiembre. Voy también con una convivencia con Solar. Entonces yo creo que trabajo ha sido bastante. No te digo que me está lloviendo porque sería mentirte, pero creo que va paulatinamente y esto va creciendo cada día más. Me interesaba mucho esta lucha también por el rival que llevaba y creo que hice muy buen trabajo. Realmente, como lo dije, no venía a ganar, venía yo a demostrar quién es Sangre Azteca y por qué está aquí afuera.
Y hace algunas veces tuvimos una plática en Arena México donde qué le hacía falta a Sangre Azteca y bueno, parece que le hacía falta salir y buscar nuevos rivales.
Pues es que es eso, ¿no? Lo que hacía falta eran oportunidades laborales, eran motivación a la carrera y así cualquiera se motiva, teniendo piques, teniendo buenos trabajos y teniendo buenos rivales. Y esto da mucho gusto y aquí estamos, ¿no?
Hoy parece que se abre un nuevo panorama en la carrera de Sangre Azteca, bien lo comentaba todo, le han llovido compromisos en distintas partes de la República y hasta el campeonato, como bien lo comentaba, ya en Guadalajara se abre la oportunidad.
Sí, y he tenido ya invitaciones también de Estados Unidos, solo que me hace falta la visa de trabajo, se me venció y ni modo, van a tener que esperar en Estados Unidos, pero mientras aquí hay suficiente trabajo y ojalá y acepte campeonatos y vamos a echarle para adelante, no, aquí no pasa nada, le damos hasta donde tenga que llegar.
¿Ha tenido pláticas con AAA?
No, ni ellos se han acercado ni yo tampoco, creo que por ahorita quiero disfrutar el mundo independiente, pero si llegase a haber una oportunidad o algo, estoy abierto y lo agarro, no, soy independiente y puedo hacer de mi carrera lo que yo quiero.
Entonces... Bien, pues ya escuchamos a Sangre Azteca, este luchador que ya se mueve dentro del circuito independiente. Él dice que está abierto a cualquier oferta, que los promotores se pongan listos, ya que él pues está libre y que le encanta ser su propio jefe. Eso es algo que él venía buscando a lo mejor ya desde hace algún tiempo, y pues se le están presentando algunas oportunidades con otros luchadores independientes, y ojalá que esto ayude a que se levante su carrera. Es un muy buen elemento, es un muy buen luchador, rudo, nato, que se entrega al 100% en el cuadrilátero, te sabe de todos los cánones de la lucha libre, él lo sabe muy bien, Sangre Azteca. Entonces pues vamos a ver cómo le va dentro de esta área. Y bien, tenemos más información porque el hechicero, pues hablando ya de máscaras y todo esto, él comenta que no está de acuerdo en que las nuevas estrellas, los nuevos gladiadores, estén presentando con máscaras o estén luchando con máscaras que no son debidamente adecuadas para un encuentro y que se zafan de la nada. Esto porque tuvo un enfrentamiento con Canis Lupus en donde él perdió porque se le zafó la máscara a Canis Lupus, y se le hace injusto porque por no usar una adecuada máscara pues sucedió esto. Entonces vamos a escuchar a Hechicero, otro luchadorazo la verdad, y vemos que la verdad sí va levantando mucho ese nombre de Hechicero. Y entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de este luchador.
Hechicero, pues esta ocasión la lucha no se lleva, no tiene el resultado que tú esperabas, y menos de la forma en que sucedió.
No, una forma poco común, ¿no? Lo dije, ¿no? Una máscara profesional debe tener agujetas, esta modernidad, los jóvenes de repente por la comodidad. Es luchador, no necesariamente tiene que ser cómodo, ya bastante cómodos son los materiales como para todavía poner broches, poner otra especie de medio agujetas que no sujetan absolutamente nada. Si el luchador no se cuida, no su propia identidad, porque el adversario tiene que cuidarla. Una máscara tiene, checa las cuántas cruces de agujeta tiene. Esto es una máscara profesional, históricamente, no las inventé yo, históricamente así es una máscara profesional. Si él utiliza otro tipo de máscara que no le da la seguridad que necesita para cuidar su identidad, es problema de él y se deben de penalizar. Y esto no lo estoy inventando ahorita, he estado narrando funciones para televisión a nivel nacional y muchas veces lo he dicho, no importa si es rudo o es técnico el que la porta. Estas máscaras no sirven para luchar, no son para luchar, son máscaras de presentación, son máscaras para eventos sociales, no para subirte un cuadrilátero y partirte el alma y desgastarte donde estás expuesto a que en cualquier momento te la pueden quitar o la puedes perder. En este caso, pues por accidente me la traje.
Ya estabas preparando el castigo final, ya lo tenías muy lastimado, la verdad es de que llevabas la ventaja y al final resulta esto. Y aparte, otro referee, porque Reyes Rosas ya estaba tirado del otro lado.
Sí, yo no sé en qué momento Reyes Rosas se atravesó en el camino, no lo sé, yo solamente estaba viendo a Canis López cuando él se iba a reincorporar, inmediatamente improvisé un mortal que pocas veces lo hago, pero es un sello en luchas importantes de Hechicero, busco encontrar la manera de aplicarlo, y bueno, creo que la primera vez que lo hago aquí en la arena Naucalpan, desafortunadamente estaba el referee por medio, eso me merma un poco porque no llego con la contundencia o con la precisión que hubiera querido llegar sobre Canis López, pero bueno, no importa, no... No, yo sí soy consciente a la hora de hablar, no, la juventud no nunca me pegó como le pega al joven. No quito mérito, sí, un joven con talento, pero que le falta experiencia, definitivamente le falta. La lucha, siempre lo he dicho, ¿no? Si la lucha libre fuera de puntajes, tal vez hoy seguramente hubiera sido otro el resultado. Ustedes lo vieron en el desarrollo de la contienda. Y bueno, así se dan las cosas. Yo estoy con que se debe de reglamentar este tipo de máscaras a la hora de portarlas. El comisionado, pues no sé si tenga la... si esté en sus manos solucionar esto. Hoy el afectado fui yo, pero creo que esto va a pasar en muchas luchas, va a pasar constantemente.
Ya quedó hasta aquí con la rivalidad con el hijo de Canis Lupus, pues ya no hay nada que demostrar, o todavía puede haber más.
Demostrar, y si uno tiene nada que demostrar, ustedes, que yo lo demuestro en cada arena en la que me paro, no importa si es una arena México con 17,000 personas, si es una arena Naucalpan, si es otro recinto con 20, 30 personas, Hechicero se para y se demuestra igual la capacidad que tiene, y con quien sea un joven como Canis Lupus, sea un internacional como Christopher Daniel, como un Atlantis, como Negro Casas, un Solar, no me importa, yo me paro y me presento igual, me exijo a lo mismo y les exijo a mis rivales. Creo que hoy el joven demostró que tiene nuevos parámetros gracias a que Hechicero lo exigió, y eso le sirve en su carrera. A mí también me sirve porque yo sigo aprendiendo. Y bueno, esperemos que regresara a la Arena Naucalpan, la familia Moreno, que me siga apoyando, me siga contratando. Y bueno, con Kenis López hasta donde llegue. No, no porque sea joven o tenga menor experiencia que yo, voy a demeritar el poder ganar una máscara como él. O por qué no quitarle ese campeonato. Yo se lo dije, ese campeonato, espero que él esté informado. La historia que tiene ese campeonato, el tipo de luchadores que lo han portado. Y yo encantado de portarlo algún día.
Pues bien, ahí están las palabras de Hechicero, que como les comentaba, él no está de acuerdo con este tipo de máscaras que solamente son de quita y pone o de brochecito o demás. En parte tiene razón, pues es no se trata solo de la comodidad, sino también se trata de presentar un buen espectáculo y que el luchador no pierda tan fácil su máscara y sobre todo lo clásico, ¿no? Rescatar esas máscaras clásicas con su agujetero bien definido, bien puesto para que luzca más bonita una máscara. De por sí las máscaras, o sea, hay unas que son hermosas, tienen unos diseños muy hermosos. Entonces, si lo haces o las portas como debe de ser, pues imagínense, más de lujo se van a ver. Y pues como les decía, el ver a el Hechicero también es sinónimo de garantía luchística. Y ahí queda demostrado que él puede, tanto con veteranos como con nuevas generaciones de luchadores. Y yo siempre o todavía estoy con la esperanza de que se pueda llegar a dar ese duelo entre Stuka y Hechicero de máscara contra máscara. Sería un la verdad sería tremenda ver esa lucha y ojalá algún día se dé. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan que aún queda lo mejor, lo dejamos para el final aquí en Gladiadores del Ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de su programa de Gladiadores del Ring. Y como les dije, el último bloque es el mejor, sobre todo por la información que les vamos a presentar, ¿verdad? En primer lugar, por aquí, cerca de Corotlán, más específicamente en Huejúcar, vamos a tener una función de lucha libre y va a ser totalmente gratuita. Entonces, la invitación es para que ustedes asistan el lunes 30 de septiembre. Ahí estará presentándose un cartel, el cual pues trae como atracción principal pues a las mini estrellas. Ahí vamos a ver a algunos otros gladiadores. En la lucha estelar pues va a ser de minis, va a tener a Mascarita Sagrada, a la Parquita contra Mini Espectrito y un luchador sorpresa. Y para la lucha semifinal, una lucha de poder a poder, vamos a tener a miembros de la secta, estamos hablando de Dark Espíritu y Dark Scoria, que acompañados de Último Maldito se estarán presentando en contra de Jurassic Multi Bronce y Arcángel Divino. También tenemos en la lucha por los campeonatos de promociones Big Bear a Chimichanga y Tiger contra Manny Sánchez Jr. y Tauro Cosis, y también se integra la pareja de Extreme Fly y Ángel Negro. Vamos a tener también una lucha especial de mujeres en donde tendremos a Valkyria y Diosa de Plata, va a ser en contra de Lolita, Such Love. Lolita, si ustedes recuerdan, ella militaba en AAA, es una ex AAA. Y también van a estar Baby Ángel y Dark Lluvia. Ya para la lucha inicial tendremos a San Luis Potosí contra Aguascalientes, Vaquero de Texas Junior, Super Ñoño y El Español contra Príncipe Seir, Bestia Infernal y Jinete Mágico. Ahí está la invitación, lunes 30 de septiembre, 8 de la noche, función totalmente gratuita a cargo de Promociones Big Bear de Zacatecas. Entonces, para que no se lo pierdan y asistan, se diviertan un rato viendo la lucha libre, ¿verdad? Bien, el día de ayer se presentó oficialmente el cartel del Consejo Mundial de Lucha Libre del 86 aniversario. Ahí vimos algunas firmas de contratos, entre ellas pues las que llaman la atención o las que son los eventos fuertes de este evento. A muchos no les gustó, a otros sí les gustó. Como siempre, pues va a haber de todo en esto. Pero una de las luchas que se va a dar es la de los microestrellas de la lucha libre, en donde veremos culminada esta rivalidad de Microman y de Chamuel. Entonces, pues vamos a ver cómo finaliza esta rivalidad en la lucha de apuesta de máscara contra máscara. El día de ayer se presentó en rueda de prensa la firma de contratos de esta lucha y vamos a escuchar las acciones y lo que sucedió en esa presentación de la firma de contrato de máscara contra máscara, Microman contra Chamuel, en el 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Saben a lo que se pueden enfrentar, saben lo que pueden perder, lo que pueden también ganar en una función histórica, en una confrontación decisiva. Nunca se había dado una batalla de micros y mucho menos así en máscara contra máscara, en mano a mano. ¿Están conscientes?
Sí, bueno, yo estoy consciente y sé a los grados que podemos llegar y obviamente hay un ganador y un perdedor, pero pues para eso yo me voy a preparar duro para salir con esa victoria y demostrar que Microman puede, aunque sea el más pequeño.
Chamuel, misma pregunta. ¿Estás consciente?
Aquí hay experiencia, hay colmillo. Y las últimas consecuencias, lo que se dé, ya sea él o yo, pero vamos a seguir siempre con la frente en alto. Y lo que se venga hasta ahorita, a maltratarlo, como le he dicho hasta las horitas, me voy a volver su peor pesadilla.
Histórico, nunca antes en la historia, 86 años de lucha libre de la empresa mexicana, se había dado una confrontación de apuestas entre micros. Ellos tienen poco tiempo de militar en el Consejo Mundial y bueno, de aceptar, ya lo aceptaron. Ustedes ya habían preparado los contratos para que no se rajaran estos hombres. Fueron muchas, muchas amenazas. Pues estaremos dándoles un voto de confianza para que sean parte de la gran función del 86 aniversario.
Como bien lo dices, buenas tardes a todos los medios. Es una lucha que va a marcar una historia y como dicen ellos, pues adelante, vamos a la firma de contratos porque tenemos más por delante.
Una confrontación que no se puede dar en ningún lado. A ver, Juan Manuel, ¿quién es el primero? Microman. ¿Microman? Señor. Firma gigante de Microman. ¿Microman? Firmado. Señor. Señor Chamuel. Contratos firmados.
Ya está confirmado, es un hecho, ya están de acuerdo ellos y el Consejo también está comprometido para llevar este evento.
Una batalla histórica, micromáscara contra micromáscara.
Bien, pues allí se dio el primer anuncio de lucha de apuestas, máscara contra máscara, Microman en contra de Chamuel. La verdad, es una lucha que sí va a dar el ancho para un buen encuentro, ya que estos gladiadores, aunque son muy pequeños, son fuertes de corazón y le meten muchísimo a sus luchas. Me consta, me ha tocado verlos en vivo y la verdad está excelente el ver a estas microestrellas el hacer este tipo de ya ahora luchas de apuestas. Y veremos ya en la función del 86 aniversario quién pierde su máscara, si Microman o Chamuel. Vamos a seguir porque también se presentó ya la lucha estelar. Sorpresivamente va a ser una lucha en jaula, en donde veremos a 7 gladiadores apostar sus cabelleras y el desenlace a lo mejor de algunas rivalidades. Ya sabemos que tenemos la rivalidad del Cibernético contra Último Guerrero, que después se metió Gilbert el Boricua, y en el torneo del Grand Prix se dieron esas rivalidades entre Negro Casas, Volador Junior, el Bárbaro Cavernario y un luchador extranjero llamado Big Daddy. Entonces vamos a escuchar qué sucedió en esta firma de lucha de en jaula, y el perdedor, pues lógico, se tendrá que rapar, y vamos a escuchar lo que sucedió en este informativo.
Sí, son sus problemas, Negro, son sus problemas. Ajá. Sí, pero solamente aquí quien puede tener la última palabra son precisamente los ejecutivos, Franco Colombo y Juan Manuel Mar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos con eso? A ver, señor Mar, usted es testigo de todo lo que está pasando aquí. Los retos de las últimas semanas han sido entre Ciber y el Último Guerrero. Pasó lo que sucedió en este viernes espectacular anterior con Gilbert, ya sabemos los antecedentes. Ahora lo que pasó con Big Daddy, lo que pasó con Volador Depredador, lo que pasó también con Don 440, con el Bárbaro Cavernario. Decidan ustedes, porque aquí nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Bueno, mira, son muchas las rivalidades que hay aquí en este estrado, y considero que la afición en este 86 aniversario se merece lo mejor. Volador, no, Cavernario.
No. Ellos ya tuvieron la oportunidad y no la aceptaron. Nosotros llevamos apenas pocos días y nosotros estamos aceptando. Yo acepto el reto con el Negro Casas directo, y a quien me pongan, Cavernario, Big Daddy, Negro Casas, pero uno por uno. Ya no quiero pasar lo mismo que pasó en el 85 aniversario.
Yo lo que vengo aquí a definir a nombre del Consejo, pues es que se lleve, son 7 los elementos, pues que se lleve una lucha en jaula. ¿No se estén de acuerdo?
Pues si es así, yo estoy de acuerdo, Negro.
Mira, yo salgo volando de esa jaula. Yo salgo volando de esa jaula porque salgo volando, pero yo tengo un compromiso con Volador, ya me lo aceptó.
Negro, acepta.
Acepto. Yo acepto. Cabellera contra cabellera.
¿Estás seguro de que vas a salir de la jaula? Acepta y...
Yo voy a salir de esa jaula volando, rápido.
A ver, señores, ya aquí tenemos unos contratos, porque ya teníamos predestinados que el Último Guerrero y Ciber tendrían que ya no había vuelta de hoja. Aquí estaba la presión. Tú siempre has dicho, Ciber, de que dónde estaba el contrato. Aquí está el contrato, aquí están los contratos preparados. En este caso, para Big Daddy, para Volador, para Bárbaro Cavernario y para el Negro y para Gilbert, no hay contratos preparados para esto. ¿Qué hacemos?
Pues comprometerlos a cada uno de ellos. Aquí hacemos un breve texto donde cada uno de ellos se compromete a participar en la jaula para el 86 aniversario, este 27 de septiembre. En el mismo contrato donde firme Último Guerrero o Ciber, al reverso hago el texto y que donde se comprometen y firman cada uno de ellos para la lucha en jaula.
Adelante entonces.
¿Qué es eso? ¿Qué?
¿El contrato? Está firmado, Guerrero. Lo que tanto buscabas.
Lástima que fue en...
No, pero ahí están uno ahí contra está uno. Ahí están uno contra uno. Ahí está. Tú con él.
Ahí está.
Ahí están los dos.
¿Es el
nada
contrato
más
de mono a mono?
Sí, ahí están los dos nada más.
A ver, señor
no,
Mar.
No está mi nombre.
¿Qué hacemos, señor Mar? Este es el del Último Guerrero.
Aquí al reverso de este. En esta hoja, blanco, al reverso del Último Guerrero, donde plasmó su firma, voy a poner un texto, se lo vamos a mostrar a la prensa o a leer a la prensa para que estén de acuerdo y firmen los demás integrantes. Y aquí vamos a integrar también a Último Guerrero y a Ciber.
Señor Mar, ¿lo firma usted como testigo de todo esto? Como jefe del Departamento de Programación. ¿Quién es el primero?
Yo, mira, para darle prisa y de una vez para ir adelantando, primero Negro.
A ver.
Al que salga perdedor después, como ustedes digan, yo no le voy a dar tantas vueltas a esto.
Adelante, Volador. Ahí está. Siguiente. ¿Quién dice yo? 440. La firma del Negro. ¿Quién es el siguiente? ¿Bárbaro Cavernario?
Sí, así es. Las palabras se las lleva el viento.
Oh, you gonna sign? You gonna sign up? You ain't scared?
Cállate.
Oh, you know
cállate,
what? You know what?
¿Vas a firmar?
Cállate,
¿tienes
ya
miedo?
Firma. Cállate,
a
ya
ver,
firma. Qué bonita
I'm not scared either. Filipinas. I ain't scared either. I'm gonna sign it. Shut up. Just chill out. I'm gonna sign it. Hold on. Let me read it. It's Espanol. It's
Espanol. Tu firma. Tu firma.
Vodar. En español. Vodar. Vodar. Espanol. Volador. Is it okay? Read.
¿Está bien?
Is it okay?
¿Lo puedes leer?
Is it okay for me to sign? It's okay. I'm not afraid to put my name on the line.
No tengo miedo. Soy el número uno.
I'm not afraid.
Me está pidiendo programación. Bueno, a ver, señor.
All day.
A ver, señor. Claro, adelante, pásele, señor.
¿Sabe por qué?
¿Por qué, Gil?
Ya, ya, firma y punto, ya. Espérate. Ya, ya, ya.
¿Sabe por qué hicieron la jaula?
¿Por qué?
Para que no corriera. Ese es el pro.
Ese es el contrato firmado del último guerrero. ¿Es necesario que lo firme aquí también comprometiéndose?
Claro.
No hay vuelta de hoja. Comprometidos entonces para el próximo viernes 27 de septiembre, la gran fiesta del 86 aniversario.
Pues bien, ya se firmaron contratos. Lucha Estelar en Jaula, viernes 27 de septiembre, 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Veremos a estos 7 gladiadores apostar sus cabelleras: Gilbert el Boricua, Cibernético, el estadounidense Big Daddy, a Negro Casas, tenemos a Volador Junior, Último Guerrero y a Bárbaro Cavernario. Veremos entonces qué sucede en ese acontecimiento del aniversario de el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto, nos despedimos de este programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en internet o en cualquier lugar donde nos hayan sintonizado. Y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo jueves. Tenemos una cita a partir de las 7 para que no se pierdan toda la información de Gladiadores del Ring. Un servidor, Cristian Rosales, se despide de todos ustedes. Y nos escuchamos la próxima aquí en su programa de Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.